Sí.
La distancia se me entenderá mejor. Bien. Nos vamos a acercar a conocer un objeto apasionante. Ya solo desde el punto de vista científico es apasionante porque encierra un enigma no resuelto hasta el momento. Y ahora veremos cuál es. Ahí está ahí grabada la imagen de un hombre. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Cuando oigan a alguien decir, yo sé cómo se ha grabado la imagen, no se lo crean. Habría que decir, ¿tú sabes cómo se ha grabado la imagen? Sí, pues hazlo en el laboratorio. Si sabes cómo se hace, hazlo. Y nadie sabe reproducir esa imagen con las mismas características que tiene. Es decir, que sería del máximo interés solo científico, ¿verdad? Como ahora veremos. Ahora, el interés se multiplica por mucho y se potencia, por eso estamos aquí en realidad, porque el candidato principal a ser el hombre de la sábana es Jesús de Nazaret. Entonces, la sábana nos da información sobre Jesús, sobre lo que pudo ser su pasión y muerte, quizás sobre su resurrección. Respecto a la identidad del hombre de la sábana, ya les adelanto que el médico agnóstico que lo estudió, Yves de Lache, dijo, si el hombre de la sábana hubiera sido Aquiles o un faraón egipcio, nadie habría puesto la mínima duda a su autenticidad. El problema es que es Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús de Nazaret aparece en escena, se ponen en juego otros elementos que no son meramente científicos. Y entonces hay quien le interesa que sea y hay quien no le interesa que sea, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de resolver el enigma pues seriamente, con un método científico, ¿verdad? Por eso, la primera advertencia que hago es que esto no es de fe. En la Iglesia, con la autoridad de Cristo, no dice nada sobre ello. La Iglesia nos dice que Jesucristo, por ejemplo, está en la Eucaristía. Es dogma de fe. ¿Por qué? Pues porque es clarísimo lo que Jesús dice en el Evangelio. Esto es mi cuerpo, el que come mi carne, mi sangre. La Iglesia nos dice que es dogma de fe, pues no sé, la existencia del cielo, del infierno, pues porque está en las Escrituras. Ahora, que el ácido sulfúrico es SO4H2, eso no me lo enseña la Iglesia, me lo enseña la química. Que Colón descubrió América, eso no me lo enseña la Iglesia, me lo enseña la química. La síndrome de Turing es un documento científico e histórico. De ella nos hablan la ciencia y la historia. Otra cosa es que sobre esos datos que nos da la ciencia y la historia, el creyente y el no creyente tenga que hacerse una reflexión seria que va más allá de esos datos, y nosotros pues la vamos a hacer, ¿verdad? Esta mañana. Esto es la Sábana Santa, en realidad esta de aquí, ¿no? La que tienen a su derecha. La de aquí es un negativo fotográfico, ya veremos por qué. Es un lienzo de lino que mide 4,36 metros por 1,10. Exactamente 8 codos por 2. Es una medida exigida en el mercado judío. Luego ya esas medidas nos hablan del ámbito hebreo de la sábana. En realidad parece que fue tejida en un inicio no con esas medidas, sino un poco más pequeño. Y le fue cosida posteriormente una banda longitudinal que parece ser, que es decir, la sábana probablemente fue tejida en Egipto, fue comprada, llegó a Israel y quizás se le añadió esa banda longitudinal para que tuviera las medidas exigidas en el mercado judío. Es la sábana que dice que envolvió el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro. Y dentro de ella, ¿qué es lo que hay? Pues hay quemaduras. Estas bandas longitudinales, estos manchurrones, son signos de quemaduras. De quemaduras de un gran incendio que la sábana sufrió en el año 1532. No se oye. Un incendio que la sábana sufrió en el año 1532. Sufrió otro incendio a finales. Otro incendio a finales del siglo XX, pero este gran incendio dejó esas marcas. También encontramos manchas de sangre, sangre que se ha podido comprobar perfectamente es sangre humana del grupo sanguíneo AB. Curiosamente, esto entre paréntesis, no tiene que ver, y tiene que ver. Recientemente el doctor Serafini, un cardiólogo, ha hecho un estudio comparado de distintos milagros eucarísticos. Vino que se ha convertido en sangre o tal, en todos coincide que es grupo sanguíneo AB. Grupo sanguíneo AB, también en la sábana santa, y también en el sudario de Oviedo, que de eso ya podríamos hablar otro día, si tuviéramos tiempo. Y lo más misterioso es que está grabada la imagen del cuerpo de un hombre que ha sido ajusticiado, grabado en dos proyecciones yuxtapuestas por la cabeza. Una imagen frontal, es decir, de frente, y una imagen dorsal, de espaldas, yuxtapuestas por la cabeza. Si a lo mejor, si se fijan un poco, luego lo veremos más detenidamente. Esta es la cara, este es el pecho, los brazos, las piernas, ¿verdad? Esta es la nuca, la espalda, las piernas, los pies. Insisto, nadie ha podido explicar hasta el momento cómo esa imagen se ha grabado ahí. Ni se ha conseguido reproducir una imagen de esas mismas características. No es pintura, no es pintura. La sangre se impregnó antes de que se formara la imagen, porque los sitios donde hay sangre, si rascamos, debajo no hay imagen. Quiere decir que la imagen se ha grabado después. Ningún pintor del mundo pinta primero las manchas de sangre y después el cuerpo, ¿no? Sin embargo, la sangre se ha quedado antes que la imagen del cuerpo. Y la imagen se grabó con el lienzo doblado. Si un artista quiere reproducir pues un cuerpo en un lienzo, evidentemente lo estira para pintar o para grabarlo o lo que sea. La imagen se ha grabado con el lienzo doblado. Si fuese esta la imagen de la sábana de Jesucristo, el lienzo fúnebre de Cristo, ¿qué hace en Turín ahora? ¿Cómo ha llegado de Jerusalén en el siglo I al Turín? Bueno, vamos a tratar de reconstruir. Los datos que nos dicen los historiadores es que hay relatos antiquísimos que dicen que en el siglo II los cristianos de Palestina se llevaron el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo al reino de Edesa.
que era un reino bajo la protección del rey Abgar. Bueno, esto... Sí. Esto es una imagen de Clovio, una miniatura, que explica cómo había sido envuelto el cuerpo de Jesús en esa sábana, ¿verdad? Si la imagen se ha grabado por arriba y por abajo, al desdoblarla, eso explicaría la imagen que vemos ahora en la semana de Turín. Volviendo al recorrido histórico, de Jerusalén a Edesa, bajo la protección del rey Abgar, de esto hay relatos antiquísimos, que así se hizo, ¿verdad? En el siglo III, Edesa, que era un reino neutral, fue conquistada por Roma. Por consiguiente, la sábana estaría bajo dominio romano. Después de la caída de Occidente, de Roma, el Oriente Romano es el Imperio Bizantino, ¿verdad? Imperio ya cristiano. En el año 544 hubo una batalla en Edesa contra los persas y los bizantinos atribuyeron la victoria de esa batalla a una intervención milagrosa de la sábana. Con ese motivo, el monje Evagrio hace un himno a la sábana y la describe. Y lo que él va describiendo, estamos hablando del siglo VI, es lo que vemos en Turín. Ahora, la descripción siglo VI. En el año 638, los árabes invaden Edesa. Y no destruyen la sábana, curiosamente, a pesar de que tiene una imagen que es contra las costumbres y la mentalidad árabe, pero ellos tenían la idea, la mentalidad de que esa imagen no había sido hecha por la mano de un hombre. De hecho, llamaban a esa imagen, ya los bizantinos, Ageiro Poieta, es decir, la hecha sin manos. La hecha sin manos, es decir, no la ha hecho ningún hombre, esa imagen. Está grabada de una manera misteriosa. Y los árabes la respetaron porque dice que contiene de una manera misteriosa la imagen del gran profeta Jesús. Como saben, el Corán recoge a Jesús como un profeta y entonces con ese motivo la respetan. En el año 942, el emperador Constantino VII asedia Edesa, y entre las condiciones de rendición, entre las condiciones de paz, exige que se le devuelva la sábana. Y entonces se acepta y la sábana pasa a Constantinopla. Desde el siglo X, la liturgia bizantina celebra el traslado de la sábana de Edesa a Constantinopla. Con ese motivo, el médico Suera describe la sábana en el año 950. Lo que describe Suera en el año 950 es lo que nosotros hoy podemos ver en Turín. La describe tal cual, siglo X. Hay un dibujo en un código que es en un documento llamado Codex Prey, está en Budapest. Lo que dibuja el autor de ese Codex Prey es lo que vemos en Turín. Estamos hablando del siglo X. En el año 1204, los cruzados saquean Constantinopla y la sábana desaparece. Un caballero cruzado, Otto de la Roche, dicen que la enseña a algunos, pero el Papa dice que hay excomunión para quien tenga la sábana, quien la haya robado. Entonces todo el mundo dice, no, yo no la tengo, nadie sabe quién tiene la sábana. Pero resulta que en el año 1355, más de un siglo después, un tal Godofredo de Charnay dice que tiene la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Y este Godofredo de Charnay está casado con una tataranieta de Otto de la Roche, aquel que más de un siglo antes decía que tenía la sábana. Entonces la sábana pasa a la región de Liray-Chambéry, que es la anterior diapositiva. Eso es. Ahí pone Besançon. Yo creo que la sábana no estuvo en Besançon, sino que es una hipótesis errónea. Pasa a Liray-Chambéry, Margarita de Charné se la regala a la duquesa de Saboya y pasa a Chambéry. Es en Chambéry donde tuvo ese incendio tremendo, ¿no? La sábana estaba doblada en varias partes por la temperatura del incendio, estaba metida en un cofre de plata. La plata fundida por el incendio hizo caer gotas de plata fundida sobre los bordes que la perforó. Como estaba doblada, al desdoblarla aparecen todos esos agujeros, ¿verdad?, que vamos a ver, y que las clarisas de Chambéry remendaron con tela de corporales de la misa, con agujas de oro y de rodillas, remendaron la sábana. Por consiguiente, esos triángulos de tela que vemos, que vamos a ver en las fotografías, no son originales de la sábana, sino que son remiendos que se hicieron para, de alguna manera, pues, reparar aquel accidente. La verdad es que esas telas después se retiraron en el año 2002, lo retiró la profesora Gentil Cruz-Remper. Bien. En el año 1578, puesto que Turín era la nueva capital de Saboya y que el cardenal Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo, hizo una peregrinación a pie para venerar la sábana, pues también para facilitarle el camino para cortarlo, la sábana se trasladó a Turín en el año 1578. Y desde ese año la sábana está en Turín, se conserva actualmente en la Catedral de Turín. La sábana pertenecía a la Casa de Saboya, pero en el año 1983 muere Humberto II en Ginebra y... ¿qué es este señor? Y la deja en testamento a la Santa Sede. Por consiguiente, la sábana santa es actualmente propiedad de la Santa Sede. En el año 1997 sufrió otro incendio, el 12 de abril. Un bombero, Mario Trematore, arriesgó su vida para salvar la sábana. Fue condecorado, recibió una condecoración pontificia, dijo: me siento muy feliz de haber salvado esta reliquia divina. Dios me dio la idea y las fuerzas. Bien, el estudio, la historia del estudio científico es mucho más reciente. Claro, comienza en el año 1898, cuando un fotógrafo aficionado pide permiso para fotografiar la sábana. Claro, fotografía analógica, entonces, evidentemente, no había fotografía digital. La película salía negativo, ¿verdad? ¿No recuerdas? La fotografía entonces, parece que fue hace 4 siglos, claro, no hace tanto. Y había que revelarlo en el laboratorio. Entonces se da cuenta de que en el negativo, que es el que tienen a su izquierda, la imagen se ve mucho más claro, mucho más nítido, se ve mucho mejor que en el natural. Es decir, que el negativo de la sábana es en realidad un positivo. Es decir, que la imagen que está grabada en la sábana santa es en realidad un negativo fotográfico siglos antes de que existiera la fotografía. Esto efectivamente fue lo que disparó el interés por el estudio científico. ¿A quién se le va a ocurrir grabar un negativo fotográfico siglos antes de que exista la fotografía? De hecho, hay descripciones de la imagen del siglo VII, por algo así, y dice, ahí está grabada la imagen del Señor, dicen ellos, subtilimodo, es decir, de un modo misterioso. Pero no lo entendía, no lo entendía. Hasta que nosotros que sabemos, hemos sabido lo que es la fotografía, lo que es un negativo fotográfico, entonces lo entendemos mejor y lo podemos estudiar con más claridad. El Papa Pío XI encarga su estudio en el año 1931 a la Academia de Ciencias de París, y entonces se ve como fruto de ese estudio que la... Eso. No, la posterior. Que está tejida, este es el tejido de la sábana, ¿no? Visto en un medio. Tejida en una técnica que se llama en espina de pescado, que es una técnica muy antigua, que dejó de usarse en el siglo II, tejida en un telar a pedal que funcionó entre el siglo V antes de Cristo y el I después de Cristo. Algunos de los estudiosos y prepensadores ateos, alguno dijo, esto no es obra humana. Otro de los científicos que tuvo acceso a la sábana fue el jefe de la policía científica de Zurich, este señor Max Frey. La policía usaba un método que era estudiar los granos de polen que se adhieren a la ropa de un sospechoso. Los granos de polen, que son microscópicos, pues por el viento pueden viajar no mucha distancia. Si los granos de polen pertenecen a especies de plantas que solamente existen en una cierta región concreta, habrá que concluir que ese señor, por lo menos esa ropa, ha estado en esa región, ¿no? Si son especies de plantas que existen en muchos sitios del mundo, pues eso no da una información muy completa. Pero si encontramos polen de una planta que solamente existe en Marruecos, pues diremos, este señor está en Marruecos, ¿verdad? Se comprende, ¿no? Entonces, Max Frey extrajo los granos de polen que había en la Sábana Santa y vamos a ver la siguiente, ahí está Max Frey examinándolas al microscopio, y en la siguiente vemos fotografías de granos de polen, esa misma. Eso es de microscopía electrónica, como ven. Los granos de polen son, pues, muy distintos, ¿verdad?, unas especies de otras. Y él encontró 16 especies de la región de Turín. Lógico, puesto que la sábana lleva allí desde el año 1578. 13 de la región de Lirey-Chamery. Hemos visto, según han reconstruido los historiadores, que estuvo allí. 14 de Constantinopla. 18 de Edesa. Desde el siglo X se celebra el traslado de la sábana de Edesa a Constantinopla. Algunas de la región del Mar Muerto, que nos hacen pensar, pues, que la sábana estuvo ahí. Y lo más importante, 38 de la región de Jerusalén, 13 de ellas específicas de allí. Algunas de ellas florecen en abril. Y algunos son fósiles de especies de plantas que se extinguieron hace casi 2.000 años. Para Max Frey no había duda. Bueno, católico no era, no sé si sería creyente o no, pero vamos, para mí, sin ninguna duda, esta sábana estuvo en Palestina en el siglo I. Max Frey ya murió. Y otros investigadores, nada sospechosos de cristianismo, como era el caso de Abinoam Danim y Uri Baruj, judíos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, han confirmado los estudios de Max Frey y han descubierto nuevas especies que son del lugar y de la época. Y una profesora de la Universidad de Baleares, posteriormente, siguiendo estudiando el polen, ha hecho un descubrimiento muy interesante. Dice Marcia Boy, los pólenes del lino sagrado que hasta ahora han sido puestos en relación con el origen geográfico de la reliquia, o sea, por dónde está el polen, sabemos por dónde ha pasado la reliquia, dónde está, pero además revelan los aceites y los ungüentos aplicados tanto al cadáver como a la tela. Los descubrimientos añaden un significado etnocultural relacionado con costumbres funerarias muy antiguas. Estas partículas indestructibles con el pasar del tiempo retratan un rito funerario de hace 2000 años. Y gracias a las mismas se han encontrado las plantas usadas para preparar el cadáver conservado en la tela. Es decir, que lo que dice esta profesora es, no solamente el polen, no solamente demuestra por dónde ha pasado la sábana y que estuvo en Palestina el siglo I, sino que demuestra que esta sábana se ha sometido a las costumbres, a los ritos funerarios de la Palestina del siglo I. Otro estudio interesante es el de el padre Filas, que fotografió una moneda que había sobre los ojos. Los judíos tenían la costumbre de poner sobre los ojos monedas para mantener los párpados cerrados. El padre Filas fotografió esa moneda. Esa moneda es un leptón. El leptón es la moneda romana de menor valor. En la parábola aquella de... No, no es parábola, es que Jesús lo está viendo en el templo. Aquella viuda que echa dos... Suelen traducir dos monedas. En la traducción anterior decía dos reales. Mira, reales no tenía. Han puesto eso para que se entienda. Dos leptones. ¿Sabes lo que es? Pues eso es un leptón. Está sobre uno de los ojos. Pero es que después otros investigadores distintos, Boloni y Balusino, fotografiaron la moneda del otro y es otro leptón, solo que aquí está por la cara, digamos, ¿no? Y el otro sería por la cruz, de tal manera que ahí aparecen ya fechas y nombres. Fue acuñada en el año 15 de Tiberio César. El año 15 de Tiberio César es nuestro año 29. El emperador Tiberio César, que era el emperador en tiempo de Jesús. Otro estudio fue el que hicieron, bueno, primero este es el padre Filas, que fotografió la primera moneda, y en la siguiente ahí tenemos a, les presento, a Jackson y Jumper. Eran los que encabezaban un equipo de 21 investigadores, algunos de ellos inscritos en la NASA. Ahí estaba también Potter. Potter era tan poco sospechoso de cristianismo como que trabajaba ante el ordenador con la kipa puesta. Era judío. Y para que entendamos lo que hicieron estos investigadores, vamos a ver si lo puedes explicar. Paul Mignon, que era uno de los que lo estudiaron en los años 30 por encargo del Papa Pío XI, dijo que la intensidad de punto, la intensidad de imagen de cada punto es inversamente proporcional a la distancia de ese punto a la sábana. Bueno, esto es muy fácil, tan fácil como que la punta de la nariz se ha grabado más que la cuenca de los ojos, ¿no? etc. Pero eso con una diferencia de contraste tan fino que el ojo humano no puede discriminar el límite exacto, ¿no? Entonces, Jackson y Jumper dijeron, si eso es verdad, nosotros podríamos, de esta imagen bidimensional, sacar una imagen tridimensional. Tenemos dos coordenadas, que son el largo y el ancho, y la tercera vendría codificada por la intensidad de imagen de cada punto. Entonces aplicaron a la sábana el analizador de imagen VP8, que en su día usó la NASA para estudiar la orografía de Marte, y salió esto, una imagen en tres dimensiones. Ahí está el rostro en realidad en tres dimensiones. El VP8 tuvo el mérito de ser el primero. Lo que pasa es que no supo discriminar, por ejemplo, manchas de sangre que se acumularon en las cejas y por eso aparecen otras protuberancias. Después, con otras técnicas, se han ido logrando, como esta de Tamburelli, imágenes del rostro mucho más natural. Claro, esto es realmente llamativo, ¿no? Porque si nosotros decíamos, y decían algunos, esto no es obra humana, porque ¿a quién se le va a ocurrir codificar ahí o dejar un negativo fotográfico siglos antes de que exista la fotografía? ¿A quién se le va a ocurrir en la Edad Media, como algunos dicen que la sábana en la Edad Media, a quién se le va a ocurrir dejar codificado una imagen en tres dimensiones? Para que cuando en el siglo XX la NASA invente el analizador de imagen VP8, que capta diferencias de contraste que el ojo humano no pueda captar, puedan sacar de ahí la... Es absurdo, no tiene explicación, ¿verdad? Sin embargo, en el año 1988 se aplicó a la sábana la prueba del carbono 14, muy conocida. Y fíjense que hemos estado diciendo hasta aquí, enumerando pruebas, todas en la misma dirección de su antigüedad. Quizá algunos de ustedes ni la habían oído, ninguna de ellas, pero seguramente todos ustedes han oído hablar del carbono 14, ¿a que sí? Esto es lo que difunden los medios de comunicación, ¿no? La prueba del carbono 14 dató la sábana entre los siglos 13 y 14. Entonces, lo que se claro, de la Edad Media, pues no puede ser la sábana de Cristo, ¿verdad? Entonces, se consultó a especialistas. Bueno, hay que decir, esto no se dice, antes de hacer la prueba, se le sugirió al profesor Libby. El profesor Libby es el que inventó el método de datación por carbono 14. Es el que inventó ese método. Se le sugirió a él que hiciera la prueba y él se negó. Porque dijo, esa prueba no está indicada en este objeto. Va a salir mal. Eso lo dijo el inventor de la prueba del carbono 14. Salió siglos 13-14. Se consultó a especialistas en fallos por radiodatación, como fue el profesor Kuznetsov. Él cogió lienzos de lino de la época de Jesús, lo mandó a datar al laboratorio de Tucson, fue uno de los tres que dataron la Sábana Santa, y efectivamente salió que era de ese tiempo. Pero después de eso, en el laboratorio lo sometió a condiciones físico-químicas que calculó semejantes a las del incendio de Chambéry, lo volvió a mandar a datar y la sábana apareció ya como mucho más joven. Es decir, que la sábana ha ido sufriendo una serie de vicisitudes que, claro, un incendio, después que la tocaba todo el mundo, después que ha estado, que lógicamente es más que explicable que se haya contaminado de radioactividad y que aparezca como mucho más joven de lo que es. Y esto es un alivio, pero es un alivio para la ciencia, no para la fe, porque la fe, aunque todo se demostrara que esto es falso, pues la fe cristiana no se basa en la Sábana Santa, se basa en otras cosas. Pero sí, científicamente estamos viendo que hay una serie de datos, todos apuntan a la antigüedad de la sábana y hay uno que lo contradice y nosotros encontramos una explicación pues bien plausible de por qué ha ocurrido eso, pues entonces el enigma se nos resuelve. Otros investigadores después, Marion Courage, Bárbara Frale, han visto, vamos a verla así, alrededor, en la sábana, alrededor del rostro, hay como... Exacto. como, encontraron como letras. Lo estudiaron y vieron, encontrando algunas letras, que podría, o sea, que seguramente lo que decía ahí era Jesús Nazarenos, Jesús Nazareno, muerte por condena. La profesora Bárbara Flale explica que el exacto romano, un funcionario romano, tenía la función de identificar el cadáver y la causa de la muerte. Normalmente los ajusticiados iban a una fosa común y luego pues la familia podía reclamarlo. El Evangelio dice que de hecho al final no fue así, porque José de Arimatea pidió a Pilato por favor que le diesen el cuerpo y Pilato se lo concedió. Pero parece que el recorrido normal del cadáver de un ajusticiado era eso, y por eso el exacto tenía la misión de identificar, mostrar cuál era la identidad del cadáver y la causa de su condena. Jesús Nazareno, por cierto, esas letras también las han estudiado los paleógrafos. Los paleógrafos datan las cosas por las letras, ¿verdad? Esto es muy curioso, por un escrito, por cómo son las letras, por la caligrafía se puede saber la época. Si ustedes cogen a lo mejor una carta de sus abuelos, verán que se escribía distinto. Es muy curioso esto, ¿no? Entonces los paleógrafos, antes de saber la procedencia, de dónde venían esas letras, calificaron la caligrafía del siglo I. O sea que son datos y datos y datos que hablan de su antigüedad. La sábana santa también lo han estudiado los médicos, los forenses. El hombre de la sábana tenía una estatura aproximadamente de 1,80. Muy alto, porque un hombre de 1,80 es un hombre alto hoy, pero entonces la gente era más bajita, ¿no? Entonces llamaría más la atención. Algo más de 1,80. Según el doctor Yudica Cordiglia, catedrático de medicina forense en la Facultad de Medicina de Milán, sus proporciones son perfectas en todo el cuerpo. Responde al canon de belleza perfecto. Así nos acordamos de ese salmo que decía: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Cabello abundante con raya en medio, cae sobre los hombros algo ondulado, frente espaciosa, ojos grandes, nariz algo larga y aguileña, boca pequeña, barba corta partida en dos, no cubre las mejillas ni está unida con el bigote. La musculatura del hombro y del brazo derechos están especialmente desarrollados, como los de un trabajador manual. Nosotros podemos decir un carpintero, un artesano. La musculatura de las piernas es la de un gran caminante. En la zona del pelo hay restos de ungüento de nardo, un perfume carísimo. Fíjense en el Evangelio del lunes que viene, si tienen ocasión, el que se lee en misa, ¿verdad? Sabemos que a Jesús se lo derramaron días antes de la pasión. San Mateo, si no recuerdo mal, dice que se derramó sobre los pies, San Juan sobre la cabeza. En la zona del pelo han aparecido restos de ese ungüento de nardo. El rostro, a ver si lo podemos ver. Si ven ustedes, esto es a lo que me refería antes. Alrededor del rostro hay como una zona demasiado rectangular en que no está grabada la imagen. ¿Lo ven? Ahí es donde estaban las letras, ahí es donde aparecieron las letras. El rostro está totalmente lleno de maceraciones, de golpes, de hematomas. Destaca uno sobre el pómulo derecho que se continúa. Es un golpe, parece en continuidad con el tabique nasal. Un golpe que ha roto el tabique nasal. El tabique nasal tiene dos partes. La parte superior es hueso, los huesos propios de la nariz. La parte inferior es cartílago. Está roto el cartílago, no el hueso. Una de las cosas que llama la atención a los forenses es que un hombre tan politraumatizado, tan lleno de golpes, de agresiones, etc., no presente ni una sola señal de fractura ósea. Es llamativo para los forenses, pero coincidente con la escritura, ¿verdad? No le quebraréis ninguno de sus huesos. El Señor cuida de sus huesos y ni uno solo se quebrará. Dicen el Éxodo y el libro del Éxodo y el Salmo. Ese gran golpe que rompió el cartílago produjo una gran hemorragia que sale por la nariz. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, estableciendo la equivalencia con los relatos evangélicos de la pasión. Bueno, por ejemplo, San Juan cuenta que en el interrogatorio ante Caifás, cuando Jesús dice, yo he hablado públicamente al mundo, no he enseñado nada en secreto, he enseñado en el templo y donde se reúnen los judíos. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntan a los que me han oído. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los criados del sumo sacerdote le dio una bofetada diciendo, así respondes al pontífice. Si he hablado mal, ¿en qué? Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Una bofetada, la palabra original es rapisma. Sí, puede traducirse por bofetada, está bien. Pero también puede ser el golpe dado con un rapis, es decir, con un palo. Los siervos del sumo sacerdote, que también tenían una misión de una especie de policía del templo, ¿no? Tenían porras y ¿no? Pudo ser un golpe dado con eso. Pudo ser también una caída con la cruz a cuestas. En la zona de la nariz hay tierra. Y además una tierra que solamente existe en ese lugar. La tierra que está allí. Una caída, como veremos, que no puede ser frenada con las manos, pues fácilmente ha podido provocar la rotura del tabique nasal, ¿no? También encontramos en el rostro hilillos capilares de sangre. Algunos de ellos no se ven a simple vista. Es la sangre de un sudor de sangre. El sudor de sangre no es ningún hecho milagroso, digamos, o prodigioso. Está descrito en la literatura médica. Se ha descrito en personas que han estado sometidas a un estrés emocional brutal, han llegado a sudar sangre. Se rompen las glándulas sudoríparas, los hematíes pasan de los vasos a las glándulas sudoríparas y da esa impresión de que la persona suda sangre. Eso está descrito en la literatura médica. San Lucas en su Evangelio nos relata que en el huerto de los olivos Jesús llegó a sudar sangre. La sábana santa nos muestra los restos de un sudor de sangre, insisto, alguno de ellos microscópicos, por supuesto, totalmente inasequible a un hipotético falsificador del siglo XIV que está ahí. Vamos a ver heridas de flagelación. Heridas de flagelación por todo el cuerpo. Más atrás, más atrás. heridas de flagelación por todo el cuerpo. No como suelen representar los artistas muchas veces, unos cuantos azotes en la espalda, ¿verdad? No es todo el cuerpo, desde la nuca, todo, los muslos, las piernas, por detrás y por delante. Todas estas marcas que son de la flagelación. Flagelación que se ha realizado con el flagrum taxidatum. Un mango de madera, dos o tres correas de cuero y en la punta bolas de plomo. A veces tenían huesos de animales. Y fue flagelado así. La espalda encorvada, totalmente desnudo, no con el paño de pureza como aparece aquí, sino totalmente desnudo. Dos verdugos de distinta estatura se van alternando en los golpes. Los primeros golpes van produciendo livideces, moratones, pero uno, otro, va lesionando la piel, la va desgarrando cada vez en mayor profundidad, hasta en ocasiones lesionar el tejido muscular que hay debajo. Los azotes, teniendo en cuenta que cada azote produce dos o tres heridas porque tiene dos o tres correas, calculan fueron en torno a 120. El doctor Mikic calcula que ese proceso debió durar unos 45 minutos. Y Jesús queda completamente, bueno, tenemos testimonios históricos de lo que era la flagelación romana. La flagelación romana era horrible, algunos morían en el mismo suplicio, otros quedaban con secuelas para toda la vida, otros morían unos días después. Algunos, para llegar a andar, tardaban mucho tiempo para volver a andar. Claro, entonces Jesús queda totalmente desollado por delante y por detrás, y así se hace real o se cumple la profecía del profeta Isaías. Que es más que algo poético, es bastante más real. Él dice: despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta, como uno ante quien se oculta el rostro, porque es que da como grima verle, ¿no? Y con todo eran nuestras dolencias, las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Bien, encontramos también heridas en el cuero cabelludo. Sí, vamos a dejar esta. Heridas de una corona de espinas. No una corona de espinas, como representan muchos artistas en forma de anillo, circundando la cabeza, sino una corona de espinas en forma de casquete que ocupa toda la cabeza. Lo vamos a ver después en el dibujo. Lo que también es interesante es que esas espinas, claro, lesionan vasos sanguíneos. Cuando una espina lesiona una arteria, como es este caso, que ha lesionado la arteria temporal superficial, de ahí sale sangre arterial. Cuando una espina lesiona una vena, como es el caso de la vena frontal, de ahí sale sangre venosa. Es lo lógico, pero es un dato totalmente inasequible a un falsificador del siglo XIV. Que desconoce la circulación de la sangre. Entonces vamos a ver el dibujo, el modo en el que está. Bueno, eso es el sudario de Oviedo. Pues aquí está representada esa corona de espinas que que va ocupando toda la cabeza, las espinas puntiagudas se clavan en el cuero cabelludo, es una de las zonas más sensibles del cuerpo. La piel de las sienes tiene una sensibilidad similar a la de la punta de la lengua, es la parte más sensible que tenemos, se clavan produciendo todas esas heridas. Jesús seguramente no cargó con toda la cruz como la tenemos ahí, porque debía pesar unos 200 kilos. Probablemente cargó solo con el patíbulo, el palo horizontal, que pesaba solo unos 50 kilos, algo más. Y según esto, el patíbulo se cargaba sobre los hombros, los brazos iban enrollados y sobre el patíbulo y atados. La postura, el peso del patíbulo, el reparto de las cargas, de los pesos, hace que el hombro derecho esté especialmente lesionado. Es algo que habían dicho algunos místicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la sábana muestra cómo efectivamente el hombro está especialmente lesionado. Muestra también esa herida del hombro derecho, por ejemplo, y otras que, en contra de lo que era habitual, digo en contra de lo que era habitual porque generalmente los condenados cargaban la cruz desnudos. Desnudos cargaban la cruz. En contra de lo que era habitual, el hombre de la sábana carga la cruz vestido, es decir, entre la madera y la piel y siempre puesto algo, en contra de lo que era habitual y según nos relata el Evangelio. Aquí coincide el estudio de la sábana con el Evangelio. Llegamos al lugar de la crucifixión, al Gólgota, y entonces esa vestidura hay que sacarla, pero la vestidura se ha pegado a todas las heridas del cuerpo, ¿verdad? Si tenemos nosotros experiencia de lo que es que se nos pegue a una herida, no sé, la ropa, un vendaje de emergencia, qué dolor despegarlo, ¿no? Tengamos en cuenta es todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, por detrás y por delante, el despegar la túnica reabre todas las heridas, produciendo un dolor semejante al de una quemadura. Y entonces hay que clavarle. El orificio de entrada del clavo es, ustedes ven aquí la mano, los dedos, el dorso de la muñeca. El dorso de la muñeca. Es decir, el clavo habría pasado este aproximadamente, que ya se me ha oxidado, pero sí, más o menos estas dimensiones, habría pasado en lo que se llama el espacio de Stott, entre los huesos del carpo. El sitio exacto ahora está controvertido, es decir, entre qué huesos fue, no me voy a detener en esto. Incluso hay un español que dice que, bueno, podría haber entrado por la palma, si hubiera entrado así, que aquí hay un ligamento que es suficiente para aguantar el peso del cuerpo. Lo más normal, según parece, que es entre los huesos del carpo. Sin romper uno solo. Sin romper uno solo. Acuérdense, no le quebraréis ninguno de sus huesos. Pero desplazándolos todos, luxándolos todos. ¿Verdad? Aquí está el esqueleto de un carpo y de una mano. Pues desplaza todos por un espacio que normalmente no existe, lo hace el clavo al pasar con un enorme dolor. Si es por ahí, también por ahí pasa un nervio, es el nervio mediano. El nervio mediano tiene funciones motoras y recoge la sensibilidad de toda esta parte de la palma de la mano. Si efectivamente el clavo lesiona ese nervio con funciones sensitivas, pues es un enorme dolor, que da el nervio tenso como la cuerda de un violín, que en muchas ocasiones provoca un síncope, un shock, etc. Los pies son clavados los dos por un solo clavo. ¿Qué pasa entre el segundo y el tercer metatarsiano? El pie derecho sobre la madera y el pie izquierdo sobre el derecho. Entonces, la crucifixión hace que el condenado quede en una postura en la que los músculos respiratorios y el diafragma, bueno, el diafragma también es un músculo respiratorio, pero los intercostales, etc., queden fijos de tal manera que no puede respirar bien. Para poder respirar, el crucificado tiene que apoyarse sobre sus pies y sus manos clavados, aquí, y tomar estas dos posiciones, ¿no? Aquí está en el esquema las dos posiciones, posición base, pues tiene que levantarse así para inspirar y expirar, ¿no? Levantarse, desplazarse hacia la derecha. El pulmón derecho tiene más capacidad que el izquierdo, y así una y otra vez. Así cada vez que tiene que respirar, así cada vez que va a hablar, así para pedir perdón por los que le tienen así, padre, perdónales porque no saben lo que hacen, por los que le tenemos así en realidad, ¿verdad? ¿Ya? Si tomamos la información de la revelación, Cristo Jesús fue muerto en la cruz por nuestros pecados, por los de cada uno de nosotros. Así, para darnos a su madre, pues contemplemos esa escena. Y entonces, a pesar de eso, claro, la mecánica respiratoria no es suficiente y va generando un déficit de oxígeno cada vez mayor en el cuerpo, que hace que se vayan produciendo calambres, tetanizaciones, en una especie de reacción en cadena que va aumentando en intensidad, en duración y en extensión, del tronco a las extremidades, hasta que el... Claro, por eso es por lo que dice el Evangelio, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, Pilato pidió que les rompiera las piernas. Al romperle las piernas, no pueden apoyarse sobre las piernas, se asfixian enseguida. Pero al llegar a Jesús, ya estaba muerto, así que no le rompió las piernas. El crucificado muere con plena conciencia en una de las muertes más horribles que cabe imaginar. Y muere. El diagnóstico de muerte en la sábana santa, también en el sudario, es indiscutible. Hay signos cadavéricos evidentes, indudables. Es que se ha oído de todo. Como es inexplicable, por ejemplo, que unos hombres miedosos, que ellos mismos se describen a sí mismos como cobardes, den el cambio, me estoy refiriendo a los apóstoles, den el cambio de la noche a la mañana, anunciar la resurrección y dar la vida, como es inexplicable eso, y otros tantos datos, lo que algunos han querido decir, para no aceptar el hecho de la resurrección, es que, bueno, no estaba muerto. Se pensaron que había muerto y luego se paviló con el fresquito del sepulcro. Un profesor mío que es del centro de sindonología, que ha estudiado sobre todo el sudario Oviedo, claro, el catedrático de Valencia, me decía, la probabilidad de salir adelante hoy día en nuestras UCIs actuales, en este estado clínico, es cero. Cero. Y no digamos en entonces en ese estado, y va a mover una piedra de no sé cuántos kilos. ¿Y en qué estado se va a aparecer? En cualquier caso, no cabe duda de que hay signos cadavéricos, hay una rigidez, un rigor mortis, rigidez cadavérica intensísima, y una herida en el mitórax derecho que es sin duda post-morte, es una herida infligida a un cadáver. Ahí lo tenemos. Mitórax derecho, visto en aumento, esa herida es post-morte. De ahí ha salido sangre y suero. Es la sangre de alguien que lleva muerto aproximadamente unas 2 horas. Y sangre y suero. Es algo muy parecido a lo que cuenta San Juan en el capítulo 19, ¿verdad? Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitasen. Eso fue lo que hicieron con los dos que crucificaron con él. Pero al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Al punto salió sangre y agua. El que lo ha visto de testimonio, su testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Mirarán al que no le quebraría ninguno de sus huesos. En otro lugar, la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Sangre y suero, bueno, claro, un líquido pues muy parecido al agua. San Juan no tenía allí un aparato de esos de laboratorio, ¿verdad? Un Hitachi ahí para medir cuánto sodio o potasio tiene, ¿no? Pues le pareció agua, sangre y agua. Con la lanza, las dimensiones de la herida son 4,4 por 1,5 centímetros, es decir, exactamente las de la lanza romana. Y la lanza ha alcanzado seguramente entrando entre la quinta y la sexta costilla, alcanza la aurícula derecha, donde se acumula la sangre en el cadáver, pero además los pulmones están llenos de líquido. Eso, un edema agudo del pulmón, eso, se ven encharcados los pulmones, pues eso. Ese líquido, ese suero, también disuelto en sangre disuelta en suero, es el que sale, la lanza le hace ese camino y sale por el costado derecho. Nos falta, por explicar, nos falta a todos, por explicar, el modo en que se ha grabado esa imagen ahí. Hoy por hoy es... Bueno, aquí tenemos, esto lo hizo el profesor Miñarro, catedrático de arte, es un Cristo hecho con los datos de la Sábana Santa, ¿no? El aspecto más o menos. Hay otras fotografías, ¿no? Pues esa imagen. ¿Cómo encontrar una imagen en la que coinciden exactamente la proyección frontal y dorsal? Que no traspasa, es decir, que las fibras del lino de la sábana es muy superficialmente lo que está marcado, ¿no? Que es transparente. Es decir, que si ponemos la sábana al trasluz, se ven las manchas de sangre, no se ve la imagen del cuerpo. Recuerdo César Bartra decía, un físico, es como si la imagen estuviera hecha de nada. Alguien ha puesto nada en la sábana y aparece esa imagen. En proyección vertical, algunos hablaban del estallido de una radiación desconocida. y tan desconocida. Quiero decir que no hay ninguna radiación conocida que se comporte así. Y bueno, se han hecho pues distintas hipótesis, ¿no? Jackson, que es uno de aquellos que sacó la imagen tridimensional, también su hipótesis tiene sus fallos, hay cosas que no explica, ¿no? Pero dice que en un momento dado, si el cuerpo estaba dentro de la sábana, en un momento el cuerpo quedaría como evanescente, dejaría de estar sometido a las leyes físicas y químicas que conocemos, y entonces la sábana caería por su propio peso, atravesando ese cuerpo evanescente que grabaría la imagen. En cualquier caso, que sea verdad o no, porque la hipótesis de Jackson, si imaginamos cómo quedaron las cosas después de que el cuerpo estuviera allí, dejara de ser contenido por la sábana, a lo mejor entendemos mejor lo que cuenta San Juan en el capítulo 20, cuando dice: el primer día de la semana, al amanecer, estando oscuro todavía, María Magdalena viene al sepulcro y ve la losa quitada del sepulcro. Corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dice: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salió pues Pedro y con él el otro discípulo, y se dirigían al sepulcro. Y corrían los dos a una, mas el otro discípulo, como corría más que Pedro, lo adelantó y llegó primero al sepulcro, y agachándose ve los lienzos por el suelo, y con todo no entró. Llega pues también Simón Pedro en pos de él, y entró en el sepulcro, y ve los lienzos allanados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no por el suelo, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues todavía no conocían la escritura que decía que debía resucitar de entre los muertos. No se entiende muy bien este texto, ¿no? Porque es que es difícil de traducir. Porque dice, bueno, llega al sepulcro y ve que no está el cuerpo. Yo llego a un sepulcro, veo que no está el cuerpo y pienso que ha resucitado. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice él que vio y creyó? Vio el lienzo no por el suelo, la palabra que él mena es allanado. Es decir, San Juan estuvo allí el viernes por la tarde, trabajando en, o al menos viendo los preparativos ¿no? Y llega el domingo, cuando ha pasado el Shabbat, el día de Pascua, no se puede trabajar, no se puede hacer una faena un poco rápida para llegar el... No se llamaba domingo entonces, claro, para llegar el primer día de la semana y acabar de preparar el cuerpo. Y entonces él se da cuenta de que está todo exactamente igual como lo habían dejado el viernes por la tarde. Solo que falta un pequeño detalle, ¿verdad? El cuerpo no está, el cadáver no está. Él ve claro que nadie ha podido manipular la escena, que los lienzos están igual allanados, quizá estaban, dicen algunos, que incluso atados, ¿no? O sea, que se ataba y con el nudo puesto igual, ¿no? Y entonces comprende que es imposible que nadie se haya llevado el cuerpo de ahí, sino que él se ha ido. Y por eso dice, entonces él vio y creyó. Hasta entonces no había comprendido la escritura de que tenía que resucitar de entre los muertos. Lo comprende en ese momento. Ya que estamos con las Marías de los Sagrarios y los Juanes, quisiera leerles una reflexión de John Jackson, uno de los que sacó la imagen tridimensional. Dice: me gustaría terminar con una idea que se me ocurrió, no como científico, sino como un cristiano que intenta comprender lo que creo que mi ciencia me ha enseñado sobre la sábana santa. Mi teoría del desplome, lo que les he contado, ¿verdad? Hace un momento, No nos dice lo que sucedió al cuerpo envuelto en la síndrome. Puede ser que en este caso la ciencia tenga que ceder ante la religión para conseguir la respuesta. Quizá tuviera lugar un gran movimiento del cuerpo de Cristo fuera de los límites del tiempo y del espacio, tal como los entendemos nosotros. En la imagen sindónica vemos el comienzo de este movimiento y vemos su conclusión en la Eucaristía. Para cumplir con lo que dijo el Señor, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces, la reflexión de Jackson es muy bonita, ¿no? Porque dice, bueno, nosotros llevamos aquí tiempo estudiando este lienzo porque parece que envolvió ese cuerpo y... Pero es que no hay envoltorio, sino el cuerpo está ahí. Está ahí, el cuerpo que envolvió la sábana. Está en la Eucaristía, está en el Sagrario. Si hay gente que se ha ido hasta Turín y ha vuelto en 24 horas solo para ver la sábana santa, yo conozco gente que ha hecho eso, bueno, un servidor, pues cuánto más merece la pena, porque al fin y al cabo, pues es pues una sábana, muy valiosa por lo que es y por lo que envolvió. Pero el que fue envuelto en ella está en el Sagrario. ¿Cuánto vale un tiempo de estar ante el Sagrario, en la Eucaristía, en la celebración eucarística, en la custodia? ¿Cuánto vale? Y quisiera terminar, hay una fotografía ahí. Es la primera fotografía de la historia. Nos la dejó Jesús. Y lo que quería leerles era un texto del padre Dorin y don Leopoldo Huidobro. Entonces, lo que yo me temo que ha pasado es que en una conferencia como esta alguien me dijo: ¿me deja el texto? Y se lo debí dar. Y si me olvida, lo voy a sacar copia, ¿no? Pero ahí está esa fotografía, ahí está, como decía el padre Loring, esos ojos que nos miran y nos penetran, lleno de la fuerza del apóstol, del dolor de la víctima expiatoria, del heroísmo del mártir. Es el Cristo vencedor de la muerte, es el Cristo de la misericordia, es Dios hecho hombre. Miremos esos ojos que nos dicen lo que nadie sabe decirnos. Miremos a Jesús. Muchas gracias.